Boys.
A esta hora estoy con la grata compañía de Gabriela Corimanya Jiménez. Ella es supervisora de servicios al usuario de la SUNAS, la Superintendencia Nacional de los Servicios de Saneamiento, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, Gabriela?
Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos los oyentes.
Gracias por venir, por acompañarnos un rato y contarnos un poco respecto al alza. Cuando se habla de alza es un tema un poco incómodo, pero lo mejor es sincerar las cosas y cuéntenos, a partir de este mes es que hay un alza en los servicios de agua potable.
Esta semana, la semana que pasó publicamos en las normas legales del peruano el nuevo estudio tarifario de SEDAPAL por el próximo quinquenio, 2015-2020, y el metro cúbico de agua va a sufrir un ajuste en el costo. Ya viendo el tema del recibo, ¿no? Porque esto depende mucho del nivel de consumo que tenga cada familia, e incrementará, por ejemplo, para aquellos usuarios que consumen entre 0 a 10 metros cúbicos de agua, 90 céntimos, no más de un sol, y para aquellos que llegan de 10 a 20 metros cúbicos de agua, estará, incrementándose su recibo en 2 soles 90, 3 soles. Esa es la parte, de lo que nosotros venimos anunciando, y claro, sabemos, como bien dices, ¿no? Eso es un tema que a todos finalmente les puede molestar, es un tema bastante sensible, pero también les queremos decir que nosotros, como regulador de las empresas de agua potable, hemos hecho el análisis respectivo. Todas las empresas de agua que nosotros regulamos, incluida SEDAPAL, deben de presentar un proyecto tarifario que involucra todas aquellas inversiones que la empresa de agua debe de ejecutar para los próximos 5 años. Considerando que solamente Lima, nuestra ciudad capital, tiene actualmente 700.000 personas que no tienen acceso al agua potable, es decir, no tienen una conexión dentro de su vivienda. Deben comprar el agua, cuyo incluso metro cúbico le llega a costar hasta 15 veces más de lo que nosotros pagamos, de lo que recibimos en nuestro domicilio.
La idea de esta alza va hermanada con la exigencia de un programa de inversiones que tienda a resolver estos problemas que deben ser complejos de llevar el agua a la punta del cerro, ¿no?
Por supuesto. Y qué bueno que lo menciona, porque justamente, por ejemplo, llevar el agua a estas zonas más alejadas y que incluso, por cierto, no vienen necesitando el agua ahorita, o sea, hace un año, 2 años, incluso tienen muchos años, significa, por cierto, montos de inversión mucho más altos, porque a veces es llegar a donde no hay un tendido de tubería, es llegar, es cierto,
no
hacer
hay
el tendido de
tubería.
Exacto, sí, no hay pistas. No está incluso hasta debidamente registrado, porque quizás algunos de ellos todavía ni siquiera han sido, catalogados como asentamiento humano, o sea que no hay un registro formal de la propiedad. O sea, nadie puede llegar a colocarle algo si es que finalmente no se sabe si realmente le pertenece.
Un mínimo de formalidad, claro.
Por supuesto, ¿no? Y luego incluso ver y considerar que subir el agua hasta la punta del cerro incluso significa costos de bombeo, de electricidad, que eso hace, por cierto, que sea parte de todos los costos operativos de mantenimiento que tiene que ejecutar la empresa y que deben estar reflejados en la tarifa que pagamos de manera mensual.
Bueno, y si eso se ve en Lima, en provincias, el asunto debe ser peor, ¿no?
Sí, bueno, en realidad, por ejemplo, cuando hemos hecho los anuncios tarifarios de alguna empresa al interior del país, la semana pasada también, por ejemplo, salió DPS Chavín, que abastece a la ciudad de Huaraz, también tienen igual un programa de inversiones, y nosotros tratamos de finalmente ver que esas inversiones que se van a ejecutar llegue a la mayor cantidad finalmente de personas. Lamentablemente, tal y como hablamos, ¿no? Si hay un desorden en el crecimiento poblacional, difícilmente se puede considerar llevar a todos de manera total. O sea, no podemos asegurar que todos sí o sí van a tener agua, por ejemplo, de aquí al 2020, en el caso de SEAPAL, en el caso de PS Chavín, que le hemos aprobado un estudio tarifario, porque a veces incluso significaría invertir mucho más y que eso luego impacte en la tarifa.
Le escuchaba comentar a alguien, no recuerdo quién, manifestaba que hay empresas en Lima que usan agua del subsuelo y que no pagan pues por ese servicio, pero que se da pan, no sé, alguien tendría que preocuparse. Ya bueno, pues no consumes agua, pero sí consume desagüe, ¿no? Entonces, al final terminan echando desechos a los desagües.
Ah, entonces, eso sí es cierto, y todo eso es parte del costo, ¿no? Claro, porque siempre nosotros hablamos, se está ajustando la tarifa de agua potable, pero no consideramos que incluso el servicio de recolección, ¿cierto?, de excretas, de alcantarilla, significa también un costo para la empresa, para las empresas de agua potable. Sí, hay empresas que tienen, y se les denomina, por ejemplo, de pozo propio, ¿no? Industrias que tienen pozo propio. Ellos deben de pagar, estas empresas deben de pagar un porcentaje de lo que es el consumo de agua, porque si bien extraen el agua, ¿no?, de la napa freática, eso no quiere decir que el recurso es libre, porque en realidad el recurso natural como tal es parte, ¿no? Nosotros mismos, o digamos al interior del país, también hay empresas que se extrae el agua, digamos, del subsuelo. Estamos preocupados por estas cuestiones ambientales que hacen que incluso se reduzca este la tipo napa, de fuente, ¿no? Sí, exacto, la napa freática. Y bueno, finalmente también se le cobra por el alcantarillado, sí. Si hay empresas que no pagan, nosotros siempre esperamos, tanto en Lima como en el interior del país, que las empresas de agua estén actuando para cobrar, para cortar si es posible el servicio, porque si uno, por ejemplo, deja de pagar en casa 2 meses, automáticamente nos cortan el agua y luego hay que pagar un corte de reconexión y eso significa montos adicionales. Bueno, pues nosotros igual le pedimos a las empresas de agua que sean fuertes en este tema, porque todos los usuarios en realidad debemos de ser tratados de la misma forma.
Y hay lugares en los que ya irremediablemente es muy difícil conseguir agua. Y también sabemos que existen métodos cada vez más económicos para transformar el agua de mar en agua potable, cosas que están haciendo en Israel, por ejemplo, ¿no? ¿Hay algún incentivo, tal vez ustedes puedan ser los de la iniciativa para promover incentivos para la habilitación de este tipo de plantas en aquellos lugares en los que es muy difícil?
Claro, incluso nosotros pensando en nuestra propia ciudad capital, ¿no? Porque nosotros, Lima, no tenemos una fuente de agua directamente, nosotros nos abastecemos del agua que viene desde Huascacocha, la región Junín, tenemos nuestro mar y ese tipo, digamos, de tecnología sí lo hemos considerado o lo estaríamos, digamos, considerando, sí. Lo que pasa es que como regulador nosotros no entramos al ámbito de lo que es aquellas empresas o aquellos inversionistas que estén, digamos, dispuestos a invertir en un tipo de tecnología y que estas quieran dársela, por ejemplo, a una empresa de agua en particular. Para eso existen, por ejemplo, entidades como Proinversión, que debe ser la evaluación respectiva, ponerlo a consideración, ver si finalmente se da, y nosotros entraremos a tallar si finalmente se acepta ese proyecto, si debe incluso relacionarse una tarifa sobre ello.
Pero son los que más conocen de este problema.
Sí. Y la tecnología, por cierto,
seguramente Proinversión tendrá otras prioridades de repente.
Existe en Proinversión comités especiales, ¿no? En este caso existe el comité de saneamiento, no sé si están evaluando un tipo de iniciativa con ese tipo de tecnología, pero lo que sí sabemos es que también es una tecnología cara y eso también podría involucrar sobre los costos, ¿no? O sea, eso dependerá porque en realidad también
han aparecido nuevas.
Claro, mientras que más se desarrolle finalmente el tema tecnológico, más se puede abaratar finalmente los costos, es parte de la competencia del mercado. ¿Quién sabe? Finalmente sí pueda suceder y no tener que estar haciendo el tema de trasvases, por ejemplo, nosotros desde la cuenca de Mantaro, que en Lima, con la cantidad de personas, digamos, que somos en el 2020, dicen las proyecciones que vamos a ser 600.000 personas más. Entonces, nosotros ponerle ratios, digamos, el crecimiento a la empresa de agua es al 2020. De ahí seguirá incluso aquellas personas que sigan asentándose en nuestra ciudad. El crecimiento no solamente horizontal, digamos, que se trata, digamos, de expandir quizás a lugares, a terrenos que no han sido utilizados, baldíos, que se han convertido luego en asentamientos humanos, sino incluso el crecimiento vertical. Porque hoy en día seguimos con lo del boom inmobiliario. Las cifras pueden indicar que se ha reducido, pero sigue el crecimiento vertical y hay más personas finalmente que necesitan un servicio directo en su casa.
Por último, volviendo a esto de las tarifas, hay tarifas diferenciadas para el consumo doméstico y después hay la tarifa comercial y la tarifa industrial, ¿no?
Exacto.
Pero es una pregunta, ¿eh? Le pregunto, la tarifa comercial, califica o el costo es el mismo que el del señor de la tiendita de acá abajo, que el de Wong, por decir.
No,
¿es bueno, la sí.
Qué bueno que lo menciona, porque justo me estaba olvidando un punto importante. Sí, la tarifa comercial, la tarifa industrial es indistinta. Sí, finalmente se determina sobre el tipo de uso que se hace, ¿no? La tarifa comercial es cierto, una tienda, como que puede ser, digamos,
un supermercado. Una barrote pequeñita, pues una señora que se cacholea. Con
claro, y que finalmente quizás tiene un punto de conexión de agua, que la empresa viene, hace la inspección respectiva y que le necesita o no la necesita. Eso dependerá también, por cierto, de cómo se hace la evaluación. A veces hay incluso casas en las cuales es unidad comercial y unidad doméstica. Quiere decir que en casa se tiene el tema del negocio.
Es una tienda que vende anteojos, pues no consumirá muy poquita agua.
Sí, exacto, es cierto, ¿no? Entonces, lo que justamente estamos nosotros, por ejemplo, involucrando hacia los próximos años, a partir del 2017, es que justamente, por ejemplo, se pueda considerar el tema del subsidio. Actualmente, nosotros hacemos el tema del subsidio dependiendo a lo que es el consumo. Digamos, se promueve, digamos, el tema de que se paga menos, por eso que decía que aquellas personas que consumían de 0 a 10 metros cúbicos solamente 90 céntimos iban a ver el impacto en su recibo de agua, y aquellos que consumen desde los 11 metros cúbicos hasta los 20 es casi 3 soles. ¿Por qué? Porque hoy día existe, digamos, el tema de lo que es el subsidio por el consumo, que quiere decir que si uno no consume más, no va a pagar más. Eso le puede pasar finalmente a la tienda comercial. Si consume poco y el medidor no lo está registrando, no tendrían por qué cobrarle más. Mientras que un supermercado, si tiene su medidor, por el volumen finalmente que consume, es lo que va a pagar. Lo que va a pasar a partir del 2017, y está dentro del estudio tarifario, es que se va a hacer el subsidio focalizado. ¿Qué significa? Vamos a trabajar con el sistema de focalización de hogares que está que ha sido implementado por el MIDIS, por el Ministerio de Inclusión Social, para poder identificar a aquellas personas, a aquellas familias que están en situación de pobreza o de extrema pobreza. ¿Eso qué significará? Por ejemplo, a veces hay distritos en los cuales, por ejemplo, Surco, Chorrillos, uno podría pensar, pero son distritos antiguos, la gente de ahí vive bastante empoderada, ¿no? Sectores quizás niveles socioeconómicos, pero no, también sabemos que existen personas las cuales también, digamos, necesitan el subsidio porque no perciben más allá del sueldo mínimo, incluso como familia. Entonces, para aquellos, digamos, que el sistema de focalización de hogares identifique como de pobreza o de extrema pobreza, la tarifa o el costo del metro cúbico pasará a ser menor de lo que el resto de la población pague y que no esté catalogada como parte, digamos, de esas categorías, ¿no? Entonces, eso, digamos, es parte también de poder identificar y reconocer, así como mencionamos el tema del ejemplo del comercial, ¿no? De aquellas personas que finalmente sí pueden pagar, de aquellas personas que no pueden pagar y que finalmente no se quieren a veces ver afectadas en el bolsillo. No decimos que sea mínimo el tema del incremento, pero también consideramos que a veces hay familias que no quieren consumir más porque no quieren pagar más en su recibo y hacen obviamente medidas extremas para poder ahorrar el agua. Bueno, pues queremos que esas personas utilicen el recurso en lo que deberían, por cierto, utilizar, no desperdiciando tampoco, pero que no se tengan que ver limitadas porque si no voy a pagar más, y en realidad, claro, porque estoy en una situación finalmente económica que no me permite cubrir costos adicionales.